Está con nosotros Aníbal Lazzaroni. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, perfecto. Y muchas gracias por la invitación y por el compromiso de siempre.
No, por favor.
De poder hablar de la prevención.
Lo decíamos cuando arrancábamos el programa de hoy, estas noticias del fin de semana, ¿no? De casos de acoso. Va, de este fin de semana y de casi todos los fines de semana.
Mirá, con respecto a lo de este fin de semana, o sea, te puedo hablar más como profesor de investigación criminal que como persona en la prevención, ¿no? Tenemos personas con psicopatías agudas, perversiones graves, sueltas en la ciudad. O sea, tenemos que empezar a prestar atención a la cantidad de luces amarillas que se van prendiendo y a la cantidad de denuncias y exposiciones que se hacen para tener un seguimiento de algunas personas, porque realmente hay patologías perversas que se manifiestan, por ejemplo, como un detonante de lo que fue el día domingo, ¿sí? O cantidad de chicas que son acosadas en la salida de los boliches. Te estoy hablando esto este fin de semana y otros fines de semana atrás, que uno viene siguiendo con personas conocidas lo que va sucediendo en la noche de Río Grande, donde con la ostentación de dinero o la posibilidad de tener un acceso a una cantidad de beneficios, tientan a las menores a tener un día de sexo por $1,000 o por tener determinado tipo de beneficios. Y la verdad que en ese sentido muchas veces le pedimos apoyo a la familia y es como que no es tan escuchado nuestro pedido. Yo siempre cuento que llevando el programa de prevención, o le contamos a la audiencia por ahí que me toca llevar adelante el programa de prevención en los delitos en la provincia desde el Ministerio de Educación, uno detecta en muchas escuelas casos de menores que se exponen a situaciones complejas con adultos. Entonces, cuando hablas con la familia y les planteas la posibilidad de hacer la denuncia, prácticamente el 57% de las familias no lo hacen.
¿Y no lo hacen por qué?
Y quizás por miedo a preservar la identidad del menor, o por no involucrarse, o por no entrar en un problema judicial. Y la verdad que eso a veces, no digo que duele, pero no nos ayuda a cerrar los círculos de trabajo. Porque una vez que tenés detectadas las personas, vos necesitas la denuncia para poder lograr la detención de esas personas. Nuestro sistema judicial es bastante bueno. En la provincia tenemos casos ejemplares que se han dado en sentencias, ¿sí? Tierra del Fuego es una de las provincias que más sentencias contra este delito tiene. Y jamás, desde el 2014 a la fecha que estamos, se ha dado a conocer el nombre de un menor en un caso que hemos llevado a la justicia. O sea, sí se ha sabido de los fallos y sí se ha sabido de los imputados, pero nunca del menor. Y eso yo siempre lo cuento en las charlas de padres, porque necesitamos que las familias se animen a denunciar, tengan esa disposición y ese compromiso social de poder hacerlo, porque si no, esas personas que quedan libres, por día prácticamente acosan entre 100 y 120 chicos. Y son chicos de acá de la ciudad. Nuestras mediciones, por ejemplo, nos marcan que en lo que es cuarto, quinto y sexto grado tenemos prácticamente el 70% de los chicos en situación de acoso, de los que manejan equipos de telefonía. Los chicos, la gran mayoría no lo cuenta, por miedo a que le quiten el equipo de celular. Pero estas mediciones se hacen y es como que muchas veces no tomamos conciencia. Como comunidad, la sociedad fueguina creo que no le presta la debida atención a todas las luces amarillas que nos van apareciendo. Tenemos luces amarillas con los chicos, tenemos chicas en estado gravísimo, alcoholizadas y abusadas, tenemos chicos en situación de coma alcohólicos, tenemos este caso tan resonante que ha sido el fin de semana, perturbados en la vía pública, tratando de cometer una acción de homicidio. Entonces, nos parece natural, nos parece una cosa más de todos los días, y no le prestamos la debida atención a empezar a tratar estos síntomas que tiene nuestra sociedad. Uh-huh. Una sociedad donde necesitamos empezar a volver a los valores del cuidado con los chicos, necesitamos volver a ocuparnos del tiempo físico con los chicos. En mi trabajo me toca articular con la doctora Belén Nasif, que es la directora de pediatría del Hospital de Río Grande y es la directora de neurodesarrollo. Y encontramos muchos problemas por el uso de las tecnologías.
Claro.
No por el uso, perdón, por el abuso.
Sí.
¿Sí? Por el abuso en las tecnologías. Entonces, desde problemas de desarrollo psicomotrices hasta problemas de obesidad por dejar las actividades físicas para estar con la tecnología.
Una vida absolutamente sedentaria.
Somos la provincia que tiene el índice más alto de obesidad en el país. Y lo decimos en la radio, lo decimos en todos lados, lo escuchamos, nos llama la atención, pero mañana pasó de largo. Uh-huh. O sea, creo que todavía nos cuesta tomar el rol de adultos responsables al momento de entregar tecnología a los chicos. ¿Sí? Uh-huh. Tecnología que no está mal, porque obviamente estas generaciones son tecnológicas.
Nacieron con la tecnología.
No podemos negarlo. Exacto. Lo que necesitamos es nosotros como adultos estar presentes hasta el momento que ellos puedan salir solos. Uh-huh. Pues yo siempre doy casi el mismo ejemplo. O sea, ¿le daríamos un auto cero kilómetro de alta gama o de alta velocidad a un chico de 12 años para que vaya hasta Ushuaia? No, no lo haríamos porque sería peligrosísimo.
Sí, sería una imprudencia de nuestra parte.
Y sí, pero estamos haciendo eso dándole un iPhone.
Claro.
O dándole un teléfono Samsung porque es el que quieren tener todos dentro del aula. O porque si no tengo tal marca o tantos gigas o tantos plan de datos, uh-huh, no estoy como mis compañeros. Entonces le damos. Pero el adulto, ¿sabe qué es lo que pasa con todo eso que damos? No. Por eso tenemos criaturas de 9 años que hemos detectado con 2 gigas de videos y fotografías pornográficas en su teléfono. Pequeños que se exhiben bailando en una red social sin ropa para tener más likes. Te estoy hablando casos de acá de esta provincia. Tenés casos de niñas que venden paquetes de 15 fotografías de ellas sin ropa por 500 pesos, que los publican en las redes sociales de acá. Entonces, todo esto que va sucediendo y que miramos hacia otro lado y no nos preocupamos, nos va a incidir en nuestros hijos, en nuestra sociedad y en los destinos de esta provincia dentro de 20 años.
Claro.
Porque esta camada, esta generación que está ahora en la primaria, dentro de 20 años va a ser la clase activa de esta provincia. Uh-huh. ¿Y qué provincia estamos preparando? Yo realmente, o sea, agradezco. He pasado por 3 gobiernos llevando este programa adelante. Hoy lo comentaba hoy a la mañana también. Desde Fabiana Río, Bertones y ahora con la gestión de Melella. Y es la primera vez que me sucede que el equipo de gestión que está a cargo de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, a cargo de la doctora María Isabel Villarruel, proporciona todas las herramientas que necesitamos para profundizar el programa. Uh-huh. Realmente creo que el compromiso de la ministra Cubino, como así del gobernador, es ir de lleno con esto. Ahora, por más compromiso político que haya y por más esfuerzo laboral que todos pongamos, si la familia no ayuda y no se compromete, no vamos a poder bajar los índices de acoso. Uh-huh. En primaria estamos teniendo índices de acoso del
70%. ¿El 70% de los chicos?
De los chicos.
¿En algún momento tuvo alguna situación de acoso?
Claro, de lo que es el segundo ciclo, que sería cuarto, quinto y sexto.
Uh-huh. Los últimos 3 años, digamos.
El 70% de los chicos en situación de exposición con adultos. Uh-huh. En sexto grado, por ejemplo, tenés prácticamente el 35% de chicos que te manifiestan haberse contactado con adultos. El 60% se exhiben en páginas que tienen que ver con el contacto con personas mayores. Y ahí es donde tenemos que estar presentes los adultos. Mm. Y
Por lo que vos me decís, la casa es,
núcleo.
Digamos que es la punta del ovillo, ¿no?
Es el núcleo. Y hoy en día, yo puedo entender que una familia me diga, no entiendo cómo controlarlo o no puedo, pero realmente, hoy por hoy, si le damos un teléfono a una criatura, desde el teléfono nuestro podemos controlar absolutamente todo lo que él hace.
Claro.
Porque existen lo que se denominan los controles parentales.
Uh-huh.
Entonces, no hay excusa hoy para decir, no lo puedo hacer. Y de hecho, las personas que no tienen conocimiento tecnológico, hay papás que obviamente, por su condición, quizás son muy buenos en su oficio, pero del teléfono saben llamar o mandar un WhatsApp y sí, se terminó.
Y prenderlo y apagarlo.
Claro. Nos ocupamos desde educación de darle talleres a los papás.
Ajá.
Para que aprendan a manejar el control parental y que sepan qué es lo que pasa con el teléfono de sus hijos. Porque si no, no podemos terminar nunca de cerrar el cerco para proteger a nuestros hijos.
Claro. Y cuando ustedes charlan así con los papás o con la familia, ¿cuál es la respuesta que reciben? ¿Se muestran interesados en todo esto que vos decís, ¿no? De hacer estas capacitaciones o de controlar más?
Sí, se encuentran asombrados, les impacta la información que reciben, porque yo, imagínate que hace 6 años que hacemos esto y tenemos las estadísticas desde qué cantidad de horas duermen los chicos, qué cantidad de horas están conectados, qué páginas son las que ven, qué páginas son las que se exhiben con adultos, qué porcentaje de chicos utilizan WhatsApp, y les mostramos los WhatsApp a los papás de los chicos en situación de riesgo. En eso se ven absolutamente asombrados y dispuestos a aprender. Ahora, creo que la pregunta sería, ¿qué porcentaje de papás se acercan a la escuela?
Uh-huh.
Entonces vos tenés en una escuela, en una matrícula de 500 chicos, asisten 30 papás. Y me pasa, por ejemplo, te pongo un ejemplo de la escuela 32, por ejemplo. En la escuela 32 nosotros hacemos maratón de reuniones. Quiere decir que todos los días, en diferentes horarios, los papás tienen la posibilidad de asistir.
Ajá.
O sea, por la mañana, por la tarde y por la noche.
Claro.
No le dejamos espacio a que alguien te diga, no puedo ir por tal motivo. Porque inclusive lo hacemos varios días a la semana. Y ni así logramos pasar los 500 papás o los 300 papás de la escuela.
Uh-huh.
Es un tema.
Sí.
Es un tema del compromiso. Vos fijate que hicimos un sondeo donde preguntábamos si tenían conocimiento de lo que es un control parental a los adultos. De los padres que tienen chicos en nivel inicial, ¿sí? Solamente el 23% sabía lo que es un control parental. De los que tienen chicos en primaria, solamente el 9%. Y de los papás que tienen hijos en secundaria, solamente el 4% sabían lo que es un control parental.
Control parental, vamos a decir que esto que vos explicabas recién, ¿no? Que desde que tu teléfono vos podés controlar el teléfono de tu hijo, por ejemplo.
¿Qué es lo que te permite estar tranquilo? Claro. O sea, si yo tomo la responsabilidad de darte un equipo de tecnología que te puede llevar a contactarte con cualquier lugar del mundo y con cualquier persona, o que cualquier persona te contacte a vos, tengo que tener una cierta responsabilidad. Esa responsabilidad se ve transmitida en estar pendiente a un control parental.
Uh-huh.
O sea, te lo doy, pero tiene que estar vinculado al mío.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los chicos? O sea,
los chicos, por ejemplo, es muy fácil.
O sea, vos haces capacitación de charlas. Si
trabajamos con los chicos.
Claro, para advertirlos al menos, ¿no?
Mirá, cuento, el programa empieza, primero uno tomás una escuela, trabajás con todo el equipo de la escuela, ya sean docentes, tutores, preceptores, porteros, capacitás a todo el mundo. Después capacitás a los padres.
Uh-huh.
Y después trabajás con toda la matrícula completa de los chicos. Ahora, la respuesta es básicamente siempre la misma. Ellos manejan la situación. Ellos tienen muy claro que ante una situación de este tipo lo primero que hacen es borrar y bloquear. Pero borrar y bloquear significa que la persona sigue teniendo tu teléfono y te puede seguir insistiendo con otros números.
Uh-huh.
¿Sí? Esto implica también que vos no le cuentes a tus padres lo que va sucediendo, pues si no te quitan el teléfono.
Claro.
Esto implica que si te mandan material pornográfico, lo vas a ver, no vas a saber qué es, depende de la edad que tengas, y que te genere cierta cantidad de trastornos. Y así te puedo seguir enumerando un montón de situaciones que tienen que ver con el solo hecho de no controlar qué es lo que pasa con el chico. Y ellos borran y bloquean. Ahora, después tenés, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar. Últimamente escuché a muchas personas echarle la culpa del bajo rendimiento escolar a la falta de profesionalismo de los docentes. Y nada más alejado de la realidad que eso. Dentro de las escuelas vos te vas a encontrar con dos problemáticas muy importantes, que es la falta de valores con las que están viniendo los chicos a la escuela desde la familia y con el agotamiento mental por no tener las horas adecuadas de sueño para poder afrontar una tarea, una jornada educativa. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al que está fuera de la familia.
Sí.
Pero en realidad nos encontramos con un cóctel que es absolutamente perjudicial. No descansás. Los chicos de quinto y sexto grado se están acostando aproximadamente entre las 2 y las 2 de la mañana en un 57%. Entonces, esos chicos, cuando se tienen que levantar a las 6 de la mañana...
Claro, no tienen las horas de sueño.
No hay posibilidad de recuperar lo que haces en el día.
Por más joven que sea.
No. Entonces empezamos a tener cada vez menos rendimiento escolar. Y mucho más aumento de la cantidad de horas de exposición a una pantalla de LED, ¿sí? Que aparte de todo esto, de la distracción, del juego, de que te evadís, de lo que vos quieres, de que es un consumo problemático, te fija lo que se denomina el síndrome de la pantalla azul.
Ajá.
Que es la elevación del estado de atención por el tipo de frecuencia que tiene esta bendita pantalla.
Ajá.
Entonces, todo va sumando y va en detrimento del chico. ¿Lo sabemos los adultos? No, no lo sabemos. Tratamos de llegar con el mensaje. De hecho, te decía que en esta nueva gestión de gobierno tenemos la posibilidad de hacer más llegada todavía a la comunidad de lo que estábamos haciendo antes. Pero es como que nos resistimos a creer que todo esto es verdad. Nos resistimos a creer que hay personas en internet tratando de contactar a los chicos todos los días. Nos resistimos a creer que los chicos venden esas fotografías por plata, ¿sí? Y les cae la ficha cuando les mostrás.
Claro, sí, lo que pasa. Estamos hablando con Aníbal Lazzaroni, nuestra línea de comunicaciones 2964-601864. Este programa está saliendo no solamente aquí en Río Grande, sino también en Radio Nacional Ushuaia, así que en Ushuaia también nos están escuchando, sobre que yo calculo que la problemática no debe ser muy diferente a la de Río Grande, ¿no?
No, no, y de hecho, no te olvides que, o sea, el programa de prevención abarca las tres ciudades. O sea, cuando, por ejemplo, el programa el año pasado llegó a impactar en 16.000 chicos, tomando la población de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Y desde hace 5 años trabajamos en las tres ciudades. Y la realidad es exactamente igual. Tenés variables de 3-4 puntos. A veces hay algunos puntos más álgidos en Tolhuin, por ejemplo, o alguna tasa más elevada en Ushuaia que en Río Grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es el intento de suicidio por las exposiciones en las redes sociales, es más alto en Ushuaia que en Río Grande. Pero tenés tasas de exposición de adolescentes o niños en sitios de adultos más alto en Río Grande que en Ushuaia. Y así te va dando la torta que se va moviendo en la estadística. Pero las tres ciudades están atravesadas de la misma forma.
Vos recién mencionabas el tema del suicidio, ¿no?
Sí.
Esto que es una... A veces me ocurre pensar que puede llegar a ser una consecuencia...
Claro.
Precisamente de esta problemática, ¿no?
De
lo que influye en un chico, en un adolescente, que es en un joven.
Estamos,
¿no?,
hablando... A nosotros nos toca trabajar los intentos de suicidio, ¿sí? Cuando los chicos tienen algo que se denominan packs o nude. Estos packs o nude son grupos de fotografías que ellos se pasan de ellos mismos sin ropa dentro de chats privados. Pero ¿qué sucede? Cuando a mí me llega la de alguien que yo no me llevo bien o tengo algún tipo de resentimiento, en vez de hacerlo circular en privado, se lo subo a un lugar público. Uh-huh. Y ahí lo dejo expuesto a esta persona en una situación bastante crítica. Las primeras reacciones que suceden con los más chiquitos es la del intento de suicidio. Y es para tenerlo en cuenta. Ellos le dan extremada valorización a lo que sucede en las redes sociales y nosotros los adultos aseveramos ese tipo de cosas. En vez de minimizarlas y explicarles que las redes sociales no son más que una herramienta de comunicación, ¿sí? Uh-huh. Y que lo importante está en el persona a persona.
Claro.
Pero fíjate, a ver, te quiero hacer una analogía con los adultos para que veas. Estamos hablando de los chicos.
Sí.
Y la vulnerabilidad que tienen los chicos, y lo podemos entender porque son personitas, ¿sí? Con poca experiencia de vida. Uh-huh. Entonces podemos decir, una persona con poca experiencia de vida puede errar sin tener ninguna culpa. Y estamos de acuerdo.
Claro.
Ahora, nosotros los adultos, ¿podemos errar en una situación de este tipo? Con la experiencia que tenemos. Poner un promedio 40 años de edad, 45. Uh-huh. ¿Podemos errar en el contacto con un adulto, con una persona a través de las redes? Uno diría que no.
Claro.
Que la experiencia
sí, pero...
y la precaución te hace decir, no, yo no podría caer en esto. Uh-huh. Bueno, te sorprendería saber...
No existían tantos cuentos del tío, si fuese así.
Claro, te sorprendería saber la cantidad de chicas, o sea, mujeres, no, uh-huh. no chicas, mujeres y hombres que caen en engaños, que caen en abusos, que caen en violaciones, a través de redes sociales como Tinder, Badoo, Tehu, ¿no? Y te estoy hablando de la ciudad.
Sí, sí, sí.
O sea, chicas, oh, perdón, mujeres que por conocer una persona a través de una aplicación se encuentran y terminan en una situación de abuso. Entonces, si nosotros los adultos caemos, claro, imaginemos, ¿no?, cómo caen los chicos. Uh-huh. ¿Sí?
Cuando lo contacté a Aníbal también me dio el parámetro de otra problemática, que es el excesivo consumo de alcohol, ¿no? Que por allí lo mencionamos, sí, medio como al pasar, pero que también es otra problemática.
Sí, sí, con lo que son los, digamos, las drogas permitidas, uh-huh, ¿sí? O las drogas lícitas,
sí,
en lo que hablamos de tabaco y alcohol, el consumo es extremadamente alto. Y ya prácticamente no hay filtro en el límite. Porque antes quizás le permitíamos tomar a los chicos de sexto año, uh-huh, ¿no? 17, 18, 16 años, algo. Pero ahora nos causa gracia y se estipula... ¿Cuánto se calcula? Un litro de alcohol por chico en una reunión. Y ningún padre dice nada. Nadie pone un límite en decir, no, esto no es posible. Fíjate que el UPD, estos famosos UPD que se van dando en la ciudad, terminan siempre con chicos con coma alcohólico. Hemos tenido chicas abusadas. Acá en el último que se hizo hace unos días, ¿sí? Un grupo de chicas tuvieron que ser sacadas. Hizo, no conozco, es una cantera atrás del barrio...
Sí. San Martín, donde finaliza, bueno, un poco más adelante.
Más adelante, sí, bueno, sí. Se hace ahí y es en total oscuridad, alumbrarse con las luces de los celulares,
sí,
y tomar hasta quedar tirado en el suelo. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por dónde pasa la diversión? Uh-huh. Por caer en un profundo alcoholismo. O sea, creo que nosotros tenemos que llevar a la reflexión. Y vuelvo a lo mismo y caemos en el adulto. O sea, si no ponemos los límites necesarios, y limitar no quiere decir ser autoritario. O sea, entendamos
no, no.
que limitar quiere decir cuidar a nuestros hijos.
Claro.
Disfrutar, pero con responsabilidad. O sea, estamos generando una gran cantidad de consumo. Prácticamente están consumiendo más alcohol las chicas que los chicos. Esa es otra medición fuerte que hay. Uh-huh. Entonces, el cuidado, tenemos que prestarle Tenemos que tratar de educar a nuestros hijos de una manera consciente para que no consuman el alcohol, que es dañino, que no consuman tabaco, que es dañino, y que no consuman estupefacientes, porque es absolutamente dañino. Y acá hay mucho consumo. Y hay que, de una vez por todas, decirlo con todas las letras. O sea, el consumo de marihuana, cocaína, LSD, crack, esto acá se da muchísimo. Y nadie se quiere comprometer. Uh-huh. Después tenemos los problemas que a dónde derivamos los chicos. Es una problemática poder derivar los chicos, y por lo general terminamos sacándolos afuera de la provincia y mandándolos a Buenos Aires, sí, porque acá no tenemos cómo contenerlos. Entonces, algo no anda bien. Alguna falla en el sistema estamos teniendo, ¿sí? Y lo que yo siempre le digo a los papás, los estupefacientes pueden existir, ¿sí? Y no voy a cuestionar, en este momento no es la charla para decir por qué están.
Claro.
Pero los estupefacientes están y van a seguir estando. Acá en Buenos Aires, en Córdoba, donde fuera. El tema es, ¿qué herramienta le damos nosotros a nuestros hijos para decir que no? Porque que yo sepa, de todos los casos que conozco en mis prácticamente 30 y pico de años de servicio como policía, como ex oficial de la policía, o como profesor, o como referente de este programa, a ningún chico lo obligaron a consumir. Uh-huh. A nadie le pusieron el estupefaciente y lo obligaron a consumir. Los chicos solos consumieron. Y empezaron a consumir. Entonces, si lo hace solo, sin que nadie lo obligue, ¿dónde estamos fallando? Que ese chico no sabe diferenciar entre lo que le hace bien y lo que le hace mal.
Sí.
Obviamente que no soy... que no desconozco la realidad cruda que pueden estar pasando algunos chicos y que sea una evasión, sí, al problema que están, uh-huh, teniendo. O sea, estoy hablando en líneas generales, no quiero entrar en casos puntuales, uh-huh, donde no justifico, pero por ahí algunos chicos evaden de esa forma. Pero en líneas generales, a nadie lo obligan. Uno entra solo y después no puede salir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres? ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Seguimos fijándonos que en nuestra casa no pase y nada más? ¿O tenemos que empezar a involucrarnos y empezar a, de a poco, porque tampoco es un cambio que se puede hacer brusco,
claro,
de a poco empezar a generar conciencia en nuestra comunidad para tener una comunidad sana? Y que aparte es muy posible generar esa prevención social, porque somos una comunidad pequeña.
Sí, dentro de todo tenemos esa ventaja sobre otras comunidades, ¿no?
Somos una provincia pequeña, que no tiene tantos inconvenientes como otras, entonces deberíamos tener esa posibilidad de tener una prevención social bastante ágil, bastante, uh-huh, buena. Y no estamos aprovechando la situación, creo. Uh-huh. La sociedad y los adultos creo que no estamos mirando lo que te decía al principio, las alertas amarillas que se van dando, que realmente nos ponen a una sociedad en peligro.
Vos me decías que trabajan en los colegios, pero, qué sé yo, si de alguna institución surge la iniciativa de convocarte o de consultarte, no ustedes ningún... también lo...
Sí, sí, digamos... porque es lo que te decía. Esta gestión, esta nueva gestión que lleva la provincia adelante, ha decidido profundizar en el programa. Entonces, si de repente una iglesia, una ONG, un grupo de padres necesitan una charla, una concientización o una conferencia, lo que fuera, estamos a disposición de ellos. Uh-huh. Esto no tiene que ver con una cuestión económica.
Claro, sí, sí, sí.
O sea,
sí,
porque esto es prevención social del delito puro. Uh-huh. O sea, donde nos necesiten, ahí estamos. Que de hecho en las escuelas, yo te decía que trabajamos desde inicial hasta universitario, y ya sean públicas o privadas, todas, depende de alguna escuela si no quiere o no quiere tomar el programa.
Bueno, Aníbal, la verdad que la última pregunta que se me ocurre hacerte, y cómo más allá de que todo lo que nos dijiste sirve para prevenir, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuál es la primer recomendación que le podemos dar a quienes nos están escuchando?
Mira, muchas veces cuando generamos las charlas con los papás, lo primero que les digo es lo fundamental es la reconstrucción de la confianza. Sentarnos y realmente reconstruir la confianza que tenemos. Digo reconstruir porque obviamente que todos tenemos confianza con nuestros hijos, pero nuestros hijos no nos cuentan todo.
Claro.
Entonces, empezar a buscar otra arista de la confianza que nos permita poder llegar a ellos en estos temas, hablar como, no como amigos, porque olvidémonos del vínculo, soy amigo de mi hijo,
claro.
No, soy el padre.
Claro.
Con total confianza, pero soy el padre. Entonces, hablar de padre a hijo y de quien te cuida. Entender que todo lo que yo voy a hacer es para cuidarte a vos, sin cercenarte tu libertad. Pero el ojo del cuidado tiene que estar. Entonces, yo creo que la reconstrucción de la confianza, empezar a plantear sistemas nuevos de convivencia, o sea, no tantas horas de tecnología,
claro.
Salgamos a caminar. La ciudad y la provincia tienen muchísimas ofertas deportivas.
Sí.
O sea, la verdad que esta provincia tiene extremadas propuestas diversas en materia de deporte para que los chicos hagan, y no tendríamos que estar con el índice más alto de obesidad del país. Entonces yo creo que por ahí pasa el tema. Ocuparnos. Obviamente que por ahí algunos papás...
Y ocuparnos sin miedos también, ¿no? Porque a veces, viste, que los padres son medio ese temor a equivocarnos o ese temor de que no hablamos el mismo idioma de los jóvenes.
Yo siempre digo que
todas esas cosas, esos
si me equivoco por hacer, no es tan difícil si me equivoco por no hacer.
Claro. Mientras, es preferible equivocarte por hacer.
Claro, o sea, vamos a ir arreglando en el camino, pero, o sea, vamos a ir tratando de avanzar. Ahora, si yo me quedo expectante a que no pasa nada, y ahí es donde está el problema más grave.
Claro.
Sí, no me preocupo para ver. A ver, lo estoy escuchando a este tipo que está hablando por la radio en el día de hoy y habló algo de un control parental. No sé qué será. Ni siquiera me preocupo de poner el Play Store del teléfono, ver si yo lo que digo es verdad, escribir control parental, que van a aparecer como 30 aplicaciones que van a poder elegir cualquiera de las que aparecen, son gratuitas, y decir, ah, mira, y esto es gratuito y yo con esto puedo saber lo que pasa en el teléfono de mi hijo. Ese tipo de cosas es no aprovechar para cuidar a nuestros hijos. ¿Viste? Yo creo que son algunos tips que podemos dar en este momento por este programa, y que te vuelvo a agradecer la disposición de trabajar en la prevención, porque todo tiempo que tengamos para hablar con la comunidad para mí es fabuloso. Esos pequeños tips y acudir a la escuela.
Claro.
Reunión de padres y va, hay que ir a la escuela.
Sí.
Hay que ir a la escuela porque todo es muy lindo. Cuando están en el jardín, todos vamos a poner la mano con témpera para jugar con los chicos. Pero ya en primaria no vamos todos.
No.
Y en secundaria no va nadie.
No va nadie.
¿Viste?
No va nada. Yo siempre cuento la experiencia de que, bueno, mi hija mayor terminó el secundario el año pasado, y como siempre ocurre, en el último año hay que trabajar para juntar fondos para la fiesta de fin de curso,
claro,
y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y yo siempre decía que de 40 chicos que había, éramos 10, 15 papás que trabajábamos, y el resto, los otros 20 y pico... brillaban por su ausencia, sí. Y se les explicaba que era por el bien de todos, que si lo hacíamos entre todos era más fácil, pero bueno, ni así se lograba que los padres,
claro,
se interesaran muchas veces. Y bueno.
Yo creo que pasa por ahí. El primer tip, te vuelvo a repetir, es la reconstrucción de la confianza. El segundo sería preocuparnos por saber lo que es un control parental. Si no, se pueden acercar a cualquier escuela y nosotros les damos las clases para que lo sepan. Y tercero, concientizar a los chicos del real peligro que hay. Que del engaño está en todos lados. Hoy por hoy, cualquier persona en internet se hace pasar
por cualquier otra persona
persona que te puedas imaginar. Hombre, mujer, adulto, joven, lo que fuera. Uh-huh. Entonces el riesgo está, creo que lo mejor es trabajar en la prevención, consultar a través de tu programa, vos podés contactarnos,
sí.
Se puede hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, lo que fuera.
Bueno.
Cualquier medio es bueno.
Aníbal, te agradecemos mucho la visita.
No, yo te lo agradezco.
Valoramos mucho tu tiempo.
De verdad, te lo agradezco. Gracias.
Bueno, Aníbal Lazzaroni, profesor de...
En investigación criminal.
En investigación criminal. Esa es la profesión de Aníbal. Muchas gracias.
No, a vos.
Continuamos con algo de música en Café Nacional.
¡Llévalo!